Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. Un placer hacer el programa con nuestro nuevo técnico ya regular todas las semanas. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los oyentes y los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Nuevo horario, la 1 de la tarde los miércoles, las 4 de la tarde los domingos, desde este mes de febrero de 2010. Y hoy afrontamos un tema muy especial. Casi diría que abrimos la puerta al enemigo, ¿o no? Ustedes, como siempre, deciden. Hoy vamos a hablar de los libros y de las series de televisión. Y es que también llegaron los libros a estas series. Ellas, las series, los habían incorporado con mayor o menor éxito. Ellos, los libros, veremos cómo las incorporan a su universo literario. Tenemos en los estudios de Radio Círculo para ello a dos editores responsables de todo esto, de la incorporación de las series al mundo de los libros. Son responsables de los libros que hablan de series de televisión. Rubén Hernández, de Errata Naturae. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves. Buenos días.
Nos trae un libro sobre una serie que hemos visto bastante en este planeta, por lo menos alguna temporada. Los Soprano, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien, pues vamos a hablar de ello y también vamos a hablar con Juan José Ortega, de Ediciones El Laberinto. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Han publicado un libro sobre otra serie que hemos visto bastante, sobre todo por los años que llevan antena. Los Simpson. Es verdad, ¿no? Han publicado un libro sobre Los Simpson. Y en este programa pues hablaremos también de otras series de televisión y crearemos una especie de debate con un tercer invitado que directamente participará desde Colombia. Estará con nosotros el autor de ese libro que comentábamos, publicado por Ediciones Laberinto, el libro Detrás de los Simpson. Para realizar este programa estuvimos viendo varios libros dedicados a las series de televisión. Como en cualquier otro tema, nos hemos encontrado de todo. El libro que más nos gustó de todos los vistos, por todo el trabajo de análisis y de reflexión, fue precisamente el escrito por nuestro tercer invitado, Juan Pablo Marín. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenos días, muchísimas gracias por...
Juan Pablo, no sé si puedes hablarnos un poquito más alto, porque se te escucha muy bajito desde Colombia.
Bueno, es que estamos muy lejos.
Tenemos todo un océano por medio y, bueno, quizás hablando así un poquito más fuerte, te vamos a escuchar mejor. Decía yo que, bueno, enhorabuena por ese título, Detrás de los Simpson, del que vamos a hablar, y sobre todo, gracias por estar con nosotros desde Colombia, porque allí son las 7 y pocos minutos de la mañana, ¿verdad?
Son las 7 de la mañana y, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y, pues, aquí estamos como siempre para hablar de los Simpson.
Muy bien, pues les presento a todos nuestros invitados brevemente, qué es lo que hacemos habitualmente en este planeta de los libros. Rubén Hernández, el editor de Errata Naturae, nos visita por primera vez, pero ya tuvimos aquí a su coeditora, a Irene Antón, hace unos meses por el libro que publicaron del filósofo Reyes Mate. Rubén, además, es investigador en teoría del cine y estética fílmica. Ha impartido clases de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y ha comisariado diversas muestras retrospectivas, de las que quizás nos dé tiempo a hablar más adelante. También colabora con varias publicaciones. Juan José Ortega, también en los estudios de Radio Círculo, es el editor de Ediciones del Laberinto. Fundó esta editorial hace 20 años y desde entonces se ha dedicado a la edición como carrera profesional. En esta corta presentación que nos ha enviado, solo un apunte más. Es licenciado en filosofía. No sé si quieren hacer alguna precisión los dos invitados en el estudio.
Bueno, alguna te hago. Primero, Juan Pablo,
José,
si me lo permites, un fuerte abrazo para Colombia. Que se te escucha un poquito flojo, Juan Pablo, pero es un placer de nuevo volver a escucharte. Nieves, gracias por la presentación. Realmente, Laberinto nace hace 20 años, pero he compartido la docencia durante prácticamente 10 años. Y durante 10 años he sido profesor de filosofía, como descubro que mi colega Rubén, y otros 10 ya desde el 2000, dedicado exclusivamente a la labor editorial.
¿Qué filósofos estamos entonces, sí, no? Hablando de series de televisión.
Bueno,
esto...
mi puntualización quizás es que yo no di clases de filosofía, sino en el departamento de filosofía sobre estética y teoría de las artes.
Entonces, muy bien.
Estamos ahí en el límite de lo que compartimos y de lo que nos diferenciamos.
Muy bien, muy bien. Me alegran esas precisiones. Vamos con nuestro invitado en Colombia, Juan Pablo Marín. En pocas palabras, él se define como semiótico publicitario. Y lo explica diciendo que es analista y creativo estratégico en mercadeo semiótico, planning, branding y comunicación. En fin, yo le definiría un poco más a lo popular como un investigador de la comunicación desde el lenguaje a cualquier otro aspecto importante como la planificación, la imagen de marca y la reflexión, porque es muy importante, Juan Pablo, supongo, todo lo que precede al acto comunicativo, ¿verdad?
Es muy cierto. Un saludo también para Juan José, que hace días no nos escuchábamos. La verdad también los escucho un poco lejos. No sé si será la comunicación.
Sí.
Pero Nieves, creo que lo has dicho muy bien. La verdad es que mi pasión es el análisis de la comunicación y de los lenguajes, sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a contenidos audiovisuales. Y en cuanto a la publicidad, pues que es mi profesión.
Muy bien, bueno, a pesar de su juventud, Juan Pablo Marín tiene un currículum muy amplio con estudios de publicidad y comunicación en Colombia y también en España. Ha sido profesor universitario, bueno, es profesor universitario, creo, y consultor de varias empresas en Colombia y en otros países, como por ejemplo España. Además del libro por el que hoy le hemos invitado, es autor también de marketing e industrias culturales y mercadeo semiótico. Leyendo esto ayer se me ocurría empezar este debate, luego iremos a los libros que han editado o escrito, pero empezar a debatir preguntándoles por ese marketing que también conoce nuestro invitado en Colombia, porque las series de televisión estarían muy centradas en el mercadeo. Por ejemplo, una es considerada una de las industrias culturales televisivas más potente, porque si por ejemplo una serie no funciona en los 6 primeros capítulos o en los 13 como mucho, pues se acaba y no funciona por audiencia, no funciona por mercadeo. Entonces, bueno, es una narrativa televisiva esta que depende mucho, ¿no?, de la comercialización. Juan Pablo, en Colombia, como no le vemos, si quiere comentar primero.
Bueno, en realidad es cierto. Digamos, yo soy profesor de la Universidad de La Sabana y tenemos la cátedra de mercados semióticos, donde precisamente abordamos ese tipo de temas, y es como las series se meten en el diario vivir de las personas, y pues si no logran incorporarse en ese diario vivir a través de su sentido, de que le encuentren un sentido, un contenido, un significado muy especial, entonces pues se pierde la conexión y obviamente pues no alcanza a tener ese ese tipo de link con las personas. Sin embargo, se cuidan mucho hoy en día, sobre todo acá en Colombia, para hacer el lanzamiento de nuevas series, y hacen todo un despliegue publicitario, de mercadeo y comercial, con el fin de tratar de enganchar a las personas también.
Claro. Juan José y Rubén, aquí en Radio Círculo, ¿quieren comentar algo sobre esta diferencia fundamental? Rubén.
Yo establecería a lo mejor una diferencia entre ese procedimiento, efectivamente es habitual en las cadenas de televisión, el sistematizar una serie de capítulos a partir de los cuales o se llega al menos a un mínimo de audiencia, o si no, la serie se elimina. Pero creo que, por ejemplo, en el caso del HBO, que es productora o distribuidora de muchas de las series que creo que nos interesan y las que probablemente hablemos en este programa, yo creo que no es tan estricto. Por las cosas que he leído, creo que realmente hay cadenas que han hecho un tipo de apuestas, por ejemplo, cuando se decidió a sacar The Wire adelante, en donde realmente la audiencia no era especialmente buena la primera temporada, se siguió con el proyecto. Entonces creo que también... igual que eliminaría un poco esa dicotomía entre libros y televisión, entre el enemigo y el amigo, creo que también dentro de las propias cadenas de televisión, pues que hay fenómenos en ocasiones excepcionales y que también es interesante verlos desde ese punto de vista, que no todo está sometido estrictamente, ¿no?, a una lógica iracunda del mercado. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pues ahí justo iba yo a el tema de si creían que los libros, o mejor dicho, las series podían ser enemigas de los libros o no, o podían ser amigos y además podían aprender y enseñarse pues mutuamente. Quizás también se apunta últimamente pues a una interacción cada vez mayor, ¿no?, entre lo audiovisual y lo escrito.
No, sí, incluso yo te diría que este fenómeno que comentáis de televisivo de las series, del mercadeo, es también aplicable a muchos fenómenos editoriales. Muchas obras de autor que se programan para dos o tres tomos, pues acaban teniendo una secuenciación de 5, 6, 7, o a la inversa. A veces tiene un autor que tiene pergeñado una historia que se puede desarrollar en dos tomos, se prueba con la primera a ver qué tal, y si funciona se saca el resto, y si no, pues se deja en el cajón hasta los mejores tiempos.
Claro, lo que pasa es que, bueno, es más fácil quizás pues en el lenguaje audiovisual utilizar estrategias comerciales o de marketing, o corríjanme si me equivoco, pero por ejemplo, pues un libro, por muy bonito que se ponga, por mucha imagen que tenga, al final tiene que tener un contenido, ¿no? No solamente vendemos portadas.
No, efectivamente. Además, mira, yo te puedo contar en nuestra propia editorial, en nuestro sello, una historia reciente que se puede, en cierto modo, equiparar, ¿no?, que se puede plantear en este contexto. Tenemos un libro de Laura Gallego, Alas de Fuego. Este libro tuvo una audiencia estupenda entre el público juvenil, y detectaban muchos lectores y reclamaban a la autora que esa historia quedaba inconclusa, que requería una segunda parte. Pasan unos años, en esto Laura publica Las Memorias de Idún, y se hace una autora muy conocida, con una proyección en España e internacional impresionante. Y los lectores, o sea, fue petición de los lectores, seguían demandando una continuación. Y bueno, llegó el momento que Laura se pone manos a la obra y nos escribe la segunda parte, A las Negras, que ha sido un éxito estupendísimo. Entonces, bueno, a lo mejor no sé hasta qué punto se puede trasladar este caso a otros fenómenos televisivos. Sí, siempre es cierto, yo creo que debe haber un feedback. No es bueno pensar que todas las empresas son estrictamente culturales y que no hay ningún ánimo de lucro. Yo creo que sería ingenuo, pero también no creo que siempre se pueda extrapolar el interés comercial absolutamente a todo y contaminar la proyección cultural de una televisión o de una editorial en el fenómeno económico, ¿no? Uh-huh. Hay una relación, o sea, la televisión es una empresa de entretenimiento, son empresas de entretenimiento, de información, son empresas complejas, los editores somos empresas culturales en cierto modo, pero al final cualquier empresa tiene una envergadura, tiene unos gastos estructurales, personal, nóminas, y si no es de alguna manera rentable, esa empresa se cae de alguna manera. Eso sí. No quiere decir que tanto las televisiones como los periódicos como los editores pues hagamos un cálculo riesgo, factor riesgo, que nos diga, bueno, este proyecto es interesante, aunque no tenga una repercusión en ventas importante, pero si tiene suficiente calidad, vamos a apostar por él a corto medio plazo, si el conjunto de la estructura lo permite. Si no, evidentemente cierras, claro. Uh-huh.
Lo que pasa, de todas formas, es que sí es verdad que partimos de, bueno, pues ha habido históricamente una quizás mala imagen, ¿no?, de las series de televisión cuando empezaron. Ahora ya parece que estamos en el boom de series de televisión, televisión cultas, que se llaman, o de culto. Y bueno, la siguiente pregunta sería si, mientras que los libros quizás ha ocurrido al contrario, estaban muy bien considerados, no, y ahora quizás no tanto, ¿no?
Te olvidas la literatura de Pasquín del 19, los suplementos literarios, donde muchos de los grandes escritores que lo han sido después comenzaban a escribir pequeñas entregas de un capítulo de...
Hombre, pero la literatura no empezó en el 19.
No, empezó mucho más atrás, pero te hablo de literatura, digamos, de gran éxito de población, de masa, ¿no?
Sí,
de
bueno, cuando se masificó, pero el principio literario, el principio de las obras literarias, desde luego, era muy elitista.
Efectivamente, Homero no tenía televisión ni radio.
Muy bien, bueno, a lo que iba, con estos libros de los que hoy hablamos, ¿se puede conseguir que las series de televisión, pues, cada vez sean más cultas, más reflexivas? Es decir, ¿desde los libros se puede apoyar a las series de televisión, Rubén?
Yo no creo que las series necesiten el apoyo de pequeños editores que sacamos algún libro de vez en cuando sobre buenas series. Creo que las series han tenido mala fama, una fama absolutamente justa, porque hasta hace 7, 8, 10 años era muy difícil encontrar, pienso, una serie que desde un punto de vista narrativo y estético estuviera a la altura de otros productos culturales. A partir de 2000, 2001, en esta última década, sí, es cierto, han surgido una serie de series que creo que merece la pena ver, creo que han interesado a un abanico muy amplio. A mí, lo que nos ha interesado a mí en la editorial, cuando sacamos el libro de Los Soprano, es que Los Soprano, como otros ejemplos, porque hay otros, abarcan un abanico de público que va desde el catedrático de filosofía, que a lo mejor pocas veces había planteado ver una serie de televisión, hasta el, por ejemplo, conductor de autobuses que es un friki de las series y que se las ve todas. Y esas dos personas, que a lo mejor tampoco comparten mucho en su vida, comparten Los Soprano o comparten otras cosas, y creo que ahí sí hay un fenómeno interesante, es decir, un buen producto que interesa por razones muy distintas a personas muy distintas.
Claro, muchas relaciones y muchas interconexiones. Juan Pablo Marín, en Colombia, no sé si nos ha podido escuchar muy bien a través de la línea telefónica.
Exactamente.
¿Y alguna opinión a todo esto que comentaban los contertulios aquí en Radio Círculo?
Bueno, yo creo que hay un apoyo mutuo entre hoy en día entre los libros y las series. Creo que muchos libros han inspirado muchas series, como han inspirado muchas películas. Definitivamente para las personas es distinto, porque una película pues es más una visión de un autor, mientras que un libro te permite dar de rienda suelta la imaginación. Eso por una parte, pero por otra parte también están los libros de análisis, como Detrás de los Simpson, por ejemplo, que te ayudan a entender mejor la narrativa de la serie, y no tanto como una crítica, sino más bien como un aporte, ayudarte, como te digo, a entenderla. Y cuando tú la entiendes de una mejor manera, pues la puedes disfrutar mucho más. Yo siempre he dicho que uno, después de leer el libro, nunca vuelve a ver Los Simpsons de la misma manera, pero los ve de una manera mejor, digamos, le encuentra más disfrute, encuentra sentido a muchos chistes y a muchas situaciones. Entonces, creo que el aporte de estos libros a las series, lleven mucho tiempo, lleven poco tiempo, pues es un aporte importante. También porque nos ayuda a contextualizar y nos ayuda a ver la importancia que en cierta medida puede tener una serie de televisión o puede tener una película para cine.
Sí, totalmente de acuerdo.
Esa es como la idea que yo tengo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, por eso en este programa lo hemos dedicado a los libros de las series de televisión, porque nos han parecido muy importantes, especialmente, vuelvo a decir, este de Detrás de los Simpson, porque bueno, pues hay una reflexión muy importante y de eso se trata, ¿no?, en la literatura en gran parte. Vayamos con los libros que han publicado. Decíamos que Rata Naturae tiene este nuevo libro, Los Soprano, que bueno, trata sobre bueno, es una serie muy conocida, tampoco vamos a contarla ahora, pero sobre todo quería yo comentar, dicen que el guión es literario, yo no sé si tanto, quizás podemos dejarlo en que tiene un valor narrativo, porque siempre me hace mucha gracia esta comparación de lenguajes artísticos tan diferentes, ¿no?, como es el escrito y el audiovisual.
Yo creo efectivamente, es decir, todos los medios audiovisuales, tanto el cine como la televisión, han necesitado siempre hacer una suerte de comparación positiva con los medios más establecidos como la literatura, como el teatro. El
hecho que les interesa, quiere decir, ¿no?
Bueno, que digamos, la literatura o el teatro ejercía o ofrecía una suerte de plusvalía cultural para otros medios que dentro de un cierto medio burgués no estaban tan consolidados y por lo tanto no recibían tantos favores por parte del público o eran considerados como espectáculos más destinados a clases bajas. De ahí ese tipo de tópico que nos ha llegado hasta ahora, que efectivamente se dice que, bueno, a lo mejor Rosmao puede tener un guión literario. Yo creo que tendríamos que irnos despegando un poquito ya de eso. Es decir, Los Sopranos es una serie fantástica. Nosotros, en el libro que sacamos, Los Sopranos Forever, el título precisamente de que decidimos nos gustaba porque creemos que Los Sopranos tiene una cierta condición, vamos a decir, de clásico audiovisual, es decir, que va a interesar dentro de muchos años, que podremos seguir viendo durante muchos años, pero no en el sentido en el que pueda ser comparable a una obra literaria. Es decir, es una obra distinta, es una obra con espectro de valores que evidentemente sí son comparables, pero que tiene una medida distinta.
Claro, de todas formas, su libro Los Sopranos, bueno, son reflexiones de varios críticos y escritores sobre la serie, y es desde un punto de vista incluso teórico. Yo no sé si es demasiado erudito para los seguidores de la serie. Es una crítica positiva que le hago, porque bueno, pues desde un punto de vista efectivamente muy literario, ¿no?
Pues no lo creo, sinceramente. Yo creo que lo que habría es que ver, el título del libro ya nos indica una cosa, es decir, el título es Los Sopranos Forever, antimanual de una serie de culto. Cuando el colega colombiano, por ejemplo, proponía que la lectura del libro sobre Los Simpson nos permitía disfrutar más de Los Simpson, verlo mejor, nosotros esa visión pedagógica, la verdad es que nos hemos quedado un poquito lejos de ella al hacer un antimanual, que es un concepto distinto, es una propuesta distinta para el libro. Yo no creo que sea erudito en absoluto, creo que son textos que permiten leer otro tipo de cosas que a lo mejor no están en la serie o que desde la serie nos permiten hacer una serie de reflexiones, pero creo que hay textos también absolutamente canallas en todos los sentidos, muy divertidos, textos literarios como el de Rodrigo Fresán, textos más teóricos como algunos de los profesores, tanto norteamericanos como españoles, que han escrito, y no creo la verdad que sea especialmente erudito, y aunque obviamente es un libro para gente que le gusta pensar sobre lo que es la televisión, eso sí.
Sí, pero se centra más en la literatura que quizás que en Los Sopranos, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Fresán pues un poco plantea el debate que ya ha sido planteado muchas veces de si la gran novela americana se escribe en estos días como guión de serie televisiva, y dice él que si eso fuera así hablaríamos de la edad dorada del DVD y no de la televisión, porque las series hay que tomarlas al completo, todos los capítulos. Entonces, bueno, pues claro, necesitábamos un almacenaje, ¿no? Un DVD. Bueno, pues la verdad no sé si es la novela americana se puede reducir a eso, me parece.
No, pero Rodrigo precisamente lo que hace es reírse un poco de ese planteamiento. Es decir, si lees el artículo a fondo te das cuenta de que en el fondo no está planteando que Los Sopranos vaya a ser la gran novela americana, sino que eso que se ha dicho, que son titulares de periódico también, con un cierto digamos una cierta lectura superficial de esa comparación de la que hablábamos antes entre literatura y series de televisión, y Rodrigo se ríe un poco de esa comparación y en absoluto le parece seria.
Bueno, se ríe pero tampoco la desmiente.
Hombre, yo creo que si lees el artículo en la manera en la que está escrito, como una cuenta atrás,
cada lector efectivamente al final
efectivamente,
va a entender.
Lo que pasa es que Rodrigo, como todos los buenos escritores, siempre dice las cosas sin escribirlas. Entonces, que es lo interesante también del texto de Rodrigo, que es una mezcla entre casi un texto teórico, un artículo, una crónica, un relato.
Ya, bueno. La verdad es que Juan José está diciendo que quiere hablar de Ediciones El Laberinto.
Venía sin nada preparado, pero tenía razón, Nieves, que aquí uno improvisa y salen cosas maravillosas. No, y al escucharte, Rubén, comentabas al definir el libro de Los Sopranos vuestro como el antimanual de la serie. Bueno, es que estoy pensando, es decir, ahora estoy releyendo el libro de Los Simpsons. El libro de Los Simpsons lo sacamos hace, si no recuerdo mal, Juan Pablo, que nos escucha, si me corrige, si me equivoco, creo que fue en 2005. Es decir, tiene el libro ahora, pues va a cumplir 5 años de recorrido, y lo estaba releyendo ahora porque sacamos tenemos la edición bolsillo ante un poco el éxito que ha tenido, ¿no? La repercusión está teniendo. Entonces, al releer este libro, hay pasajes que recuerdo de los Simpson que están perfectamente al hilo de lo que tú dices. El libro de Juan Pablo no es ni pro ni anti Simpson. Si acaso es más bien anti Simpson, en cierto modo, pero tampoco claramente uno puede decir es un pro o anti Simpson. Pero hay elementos de ironía, hay elementos de crítica social, hay elementos de poner al descubierto, de destripar los hábitos de la cultura americana y también un poco la europea, la cultura moderna. Es decir, hay una ironía, hay ahí una cantidad de material para reírse, para disfrutar y a la vez pues para ejercitar eso que tanto nos gusta a Juan Pablo, a mí y veo que a ti también, Rubén, que como a muchos, ejercitar el pensamiento
y eso es interesante,
lúcido,
además,
es
claro,
lúcido, ¿no? Entonces yo encuentro esto también en el libro de Juan Pablo.
De hecho, yo quería decir que quizás el apelativo de pedagógico no es adecuado para el libro de Detrás de los Simpson, ni mucho menos, y que sí que a mí personalmente lo que me gusta mucho es que me muestren las reflexiones con toda su consistencia, no a medias. En todo caso, en el concreto tema de los Simpson, lo cierto es que siempre resulta un poco polémico. Sí. Juan Pablo Marín sabe, como todos, que bueno, pues incluso algún presidente de algún país ha decidido que esta serie no se emita por televisión. Creo que el de Venezuela, no sé si me corrige, no sé si incluso algún otro presidente ha secundado la propuesta, Juan Pablo.
Pues no, solamente nuestro vecino querido.
¿Perdón?
Nuestro vecino.
Ah, vuestro vecino querido, sí, efectivamente, que tenéis muy buenas relaciones, Colombia y Venezuela, esperemos que las tengan, en todo caso, claro, uno se pregunta hasta qué punto, ¿no?, puede enfrentar tanto una serie, ¿no? Yo de todas formas, leyendo su libro, esas casi 200 páginas de mucho trabajo, en las que se sirve además de una bibliografía extensa, para, sin caer en el academicismo, dar toda la profundidad posible, ¿no?, al porqué de esta serie, quizás lo que más destacaría de su libro es que lo puede entender todo el mundo, que esto está hecho para filósofos, para personas que reflexionan sobre la sociedad y la cultura, y también pues para incluso adolescentes, diría yo, ¿no?, que ven los Simpson,
sí,
también,
sí, fundamental.
Juan Pablo,
bueno, yo siempre he dicho que detrás de los Simpson es un manual para ver los Simpson, y es un manual con lo que les decía ahorita, es una descripción de por qué esos personajes tienen esa forma física, de por qué esos personajes viven en el pueblo en el que viven, por qué tiene ese ordenamiento que tiene, por qué esas relaciones interpersonales, y por qué, en definitiva, no solo porque son un reflejo de una sociedad como a simple vista y generalmente se ve, sino como tú lo decías, en un plano más profundo, hablando de las representaciones que hay en la serie. Y pues bueno, sí, traté de cierta medida de ser lo más amplio posible. De pronto tengo mis pecadillos por ahí, porque como buen académico pues está uno acostumbrado a tratar los temas de cierta manera, pero creo que el libro está escrito de una manera más familiar, porque mi intención y nuestra intención definitiva es que las personas en los hogares lo puedan leer, lo puedan entender y puedan entender los Simpson para poder decirle a sus hijos, mira, lo que están viendo acá se refiere a esto, o tiene que ver con esto, o es una situación de X o Y manera, y pues puede haber una orientación respecto al tema. Sí, yo creo que la idea no es vetar una serie o vetar una producción o vetar un libro, sino más bien aprender a entenderlo. Lo que pasa es que cuando uno trata de entender las cosas, muchas veces no conviene a muchos intereses, y tal vez ahí es donde falla ya el correcto esquema de lo que hay que comprender.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, hay muchos símbolos y Juan Pablo Marín intenta descubrir no solamente su significado, sino de dónde vienen. Por ejemplo, hay un capítulo en el que habla de el esqueleto de ángel que aparece en Springfield en un capítulo y dice, después de analizar este episodio, dice literalmente: mutar la cultura, manipular el vulgo ignorante para obtener lucro no es nada inverosímil. Y luego cuenta como, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, cuando se aparece en México, lo hace en un lugar previamente dedicado al culto de una diosa azteca. Y dice más, no fueron los medios de comunicación los homogenizadores de la cultura. Este proceso comenzó mucho antes que la radio y la televisión. Comenzó en la conquista y la colonización, en las imposiciones violentas de religión, de lengua. Está bien que nos haga la reflexión de que la tele no es la culpable de todo, pero sobre todo llegar también a reflexiones históricas, incluso, ¿no?, de manipulación.
Sí, de hecho, la cita que tú acabas de leer, pues es de unos libros bastante interesantes y bastante con bastante credibilidad. Digamos, echarle la culpa a la televisión, no. Como yo te decía, cuando uno entiende esos contenidos y cuando uno sabe cuál es la propuesta audiovisual, pues uno decide con libre albedrío qué orientación le da o qué orientación toma, en el sentido ya de tomar una, de asumir una escala de valores, que es lo que en definitiva pues nos preocupa en la sociedad. Pero aquí hay cosas que vienen de mucho tiempo atrás, con la religión, con la colonización, sobre todo en América, pero hoy en día la libertad es esa, la libertad es tener el libre albedrío de decidir qué escala de valores asumo y cuál no, y cuál me es más conveniente. Pero uh-huh. Para eso tenemos que aprovechar mucho la sociedad, la información que tenemos, y precisamente hablar a carta blanca de esos temas y poderlos analizar y poderlos confrontar.
Claro, hay también unas conclusiones muy interesantes al final del libro, donde se plantea, bueno, también a lo largo de todo el texto, si deberíamos alegrarnos por ver los Simpsons, si deberíamos considerarnos a nosotros mismos Simpsons por verlo. Quizás lo hacemos precisamente porque rechazamos la crítica que realiza los Simpsons, pero el libro tampoco se decanta doctrinalmente por una u otra opción, por verlo o por no verlo, o por considerar que es una crítica o que es un apoyo al consumismo y al capitalismo, ¿no? Se trata un poco de dar la reflexión para que cada uno opine lo que considere, y para formar, sobre todo también a lo mejor a los jóvenes, ¿no?
Bueno, yo creo que no es ningún pecado ser capitalista, de hecho es la sociedad en la que vivimos, y tiene sus pros y tiene sus contras, como tiene todo en la vida. Y pues yo tampoco creo que, o no me considero con la propiedad suficiente para decirle a alguien: mire, usted no debe ver esta serie, usted debe verla. Yo pienso que más bien hay que despertar, como decía ahorita, un sentido crítico y que cada quien tome su decisión.
Bueno, justo hace unos días, en el suplemento literario del diario ABC, se hablaba de otra serie también muy famosa en todo el mundo, Perdidos, o por su nombre en inglés, Lost, que se inicia ahora su sexta temporada en España, y en concreto en este texto Andrés Ibáñez decía sobre la serie: ha revolucionado la manera de contar historias y de leerlas, un poco lo que hablábamos antes, la televisión, internet y la literatura se dan la mano. No sé si en Colombia se sigue mucho esta serie, si tienen otras también especialmente seguidas, incluso de creación colombiana.
Se ve en Colombia a través de canales internacionales, y no estoy seguro si algún canal nacional la se haya transmitido. Tengo referencias de Prison Break también. Uh-huh. Se transmitió por canales nacionales. Y en cuanto a las series colombianas, pues sí, estamos en un tema también de mucha discusión, y son las series que están en torno al tema del narcotráfico, del sicariato, como las que hemos tenido últimamente, Las Muñecas de la Mafia, El Capo, que está terminando, hoy termina en Colombia, y empieza una, pues una nueva, Rosario Tijeras. Entonces estamos muy en torno a, al tema de discusión, si estamos como haciendo una apología al narcotráfico, a los capos, a las prepago y a toda esa cultura de la mafia. Y eso creo que es un tema también importante, porque la imagen de Colombia también está puesta en juego, pero es una imagen más, más creada que lo que realidad es.
Sí. Bueno, les comento también lo que los mensajes que nos han llegado a través de Facebook sobre las series de televisión cuando propusimos este tema. Por ejemplo, Ana María nos dice que le encanta el tema y que porque es adicta total, y que otras series imprescindibles en su opinión son A Dos Metros Bajo Tierra, The Wire, que ya ha aparecido. También dice sería interesante hablar del fenómeno de la fan fiction, fans de series de televisión que escriben sus propias historias basadas en ellas, a veces con mucha creatividad y no poca calidad. No sé si el fenómeno está muy implantado en España, no sé si en Colombia, y no sé si ustedes están al tanto un poco de esto, si le han presentado, por ejemplo, a nuestros editores textos relacionados con series de televisión por parte de fans.
No.
De momento no, en Errata Naturae, tampoco en Ediciones del Laberinto, así que todos los que nos estén escuchando y quieran, pues láncense. No sé si en Colombia se está está despertando este nuevo modelo literario, pero bueno, quizás viene más del manga y de la mine, por lo que he podido ver en internet. Ana María mencionaba también otra serie de otras series de televisión emblemáticas, y bueno, pues luego teníamos un mensaje de Paola, que añadía a la lista Galáctica, decía que el remake de Galáctica, Battlestar, pues especialmente, y que, bueno, también las que habían dejado inconclusas, por ejemplo, Jericó o Los 4400. De hecho, Ana María contestaba después que el remake de Galáctica es toda una lección de narrativa. No sé si quieren destacar alguna de todas estas series que hemos mencionado. ¿Alguna que les interese publicar, por ejemplo, a los editores que tenemos hoy aquí? ¿Alguna serie que les interese literariamente? Juan José, ¿no?
Vamos, digamos que esto es un tema también de vocación personal. Quiero decir que, igual que Los Simpsons, si era una serie que a mí personalmente me había llamado la atención hace 20 años, la serie acaba de cumplir 20 años, porque lo recuerdo también de una manera que forma parte de mi biografía. Es decir, cuando estábamos pergeñando montar una editorial, que finalmente se llamó Laberinto, Ediciones del Laberinto, aquella serie estaba por ahí, entonces siempre me ha resultado atractiva. Yo no soy un televidente, no soy un visionario de, no sé cómo diríamos, ¿no?, de series. No es que me las encuentras y las veo, las que están ahí, pero no las sigo, generalmente no las sigo. Entonces, si me presentan un material que me parece interesante, que aporta algo a la reflexión, desde mi punto de vista como editor, estaré interesado en editarlo.
Claro.
Si no, es contribuir a no sé, sí, que no, ya para eso está la propia televisión y los medios, ¿no?
Sí, que también editan libros, que por cierto no los quiero ni mencionar, algunos que me han llegado publicados por las propias series de televisión. Rubén de Errata Naturae, ¿cómo ve publicar otros libros sobre series de televisión? Quizás no hemos hablado de las españolas, curiosamente, quizás porque no interesan mucho.
No, las literalmente no interesan mucho. No sé si mantener ese adjetivo literalmente o incluso ampliarlo a otros ámbitos. Nosotros
no
tenemos un
no
proyecto.
¿Interesan las españolas?
No lo sé. Yo sinceramente pienso, uh-huh, y lo digo sin ánimo de buscarme enemigos en el ámbito de la producción española, pero creo que la producción española es muy baja, y sería muy bonito ver, por ejemplo, para los que hayan visto The Wire, por ejemplo, que es una serie que destripa a la ciudad de Baltimore desde el ámbito del crimen, de la corrupción policial, la corrupción en los juzgados, ¿no? Pues ver, por ejemplo, un The Wire español, ¿no? A lo mejor en Marbella sería un poco hortera, pero por ejemplo un The Wire español, pues a lo mejor en Valencia, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo en los últimos meses, pues sería muy interesante. Pero creo que no hay ningún ánimo para hacer un proyecto de esas características, y creo que los que tenemos hasta ahora pues dan para hacer efectivamente libros corporativos o libros de merchandising, pero no libros de reflexión como los que a lo mejor estamos comentando aquí sobre los Simpson o sobre los Soprano. Creo que la producción española por ahora no permite.
No interesa tanto, claro. Bueno, creo que hemos perdido a Juan Pablo Marín de Colombia. No, le hemos perdido, pero intentamos en unos segundos volver a hablar con él. Conversación con Juan Pablo Marín en Colombia, que se nos ha cortado la comunicación, ¿verdad? Juan Pablo.
De nuevo.
Muy bien, pues bueno, la verdad es que ya le teníamos que despedir porque tiene que acudir ahora a sus clases, creo, en la universidad. Queremos hacerlo dándole las gracias de nuevo por ese libro, por todo lo que dice, por todo lo que nos cuenta, además de lo estrictamente relacionado con la serie. Es un libro que bueno, pues nos da muchas claves para reflexionar sobre la sociedad y sobre la cultura actual. Y quería despedirle comentando una circunstancia que creo hace todavía más valioso su trabajo. Yo me enteré ayer, después ya de haber pedido su entrevista hace tiempo, y cuando digo que esa circunstancia hace más valioso su trabajo, lo digo porque lleva 15 años en una silla de ruedas y eso no le ha parado en ningún momento. Así que enhorabuena de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo espero que disfruten mucho el libro, porque es para disfrutarlo, sobre todo los que somos fanáticos de la serie, porque yo con el tiempo me he vuelto fanático de los Simpsons y no le veo nada malo en absoluto. Entonces espero que con el libro en mano puedan disfrutar aún mucho más de los Simpsons, puedan entender mucho más lo que pasa allí, lo que somos como sociedad, y que haga una reflexión en cuanto a cómo podemos ir mejorando esas situaciones para hacer una vida cada vez mejor, que como tú lo dices, pues yo he vivido la situación de discapacidad pues durante toda mi vida, solo que hace 15 años ya estoy en la silla de ruedas, y pues bueno, es una sociedad más amable la que nos abre espacio, la que nos permite acceder a los empleos, a los trabajos, a un parque de diversiones, a un cine y a todo el espacio común que tenemos como sociedad. Mieras, a ti muchísimas gracias, estoy muy complacido de
no hay de qué
tu programa. Le mando un saludo muy fuerte a a los dos editores, especialmente a Juan José.
Muchas gracias, Juan.
Pues bueno,
gracias.
Aquí estoy cuando quieran hablar, pues con todo el gusto.
Claro, además seguiremos en contacto porque, bueno, este es el inicio de una buena amistad que decía aquella película, ¿no?
Ok, sí, claro, la próxima vez, para que nos escuche tan lejos, pues puede ir hasta allá.
Sí, la próxima vez, pues está aquí con nosotros en los estudios de Radio Círculo. Espero de verdad y deseo que eso sea posible. Aquí su editor le comprometemos ahora mismo. Un abrazo muy fuerte para...
Comprometámonos a que podamos ir, que podamos hacer una serie de reflexiones y de charlas, sea a nivel universitario o en otros ámbitos acerca del tema.
Muy bien, pues un placer, Juan Pablo, y hasta siempre.
Okay, ciao.
El día de hoy la verdad es que estamos teniendo un debate muy interesante, pero estamos teniendo algo que los oyentes no ven y es, bueno, pues alguna serie de pequeñas incidencias técnicas. Por ejemplo, ahora tendría que sonar la sintonía de oyentes, la que todos los que nos han seguido durante 5 años la noche de los martes pues conocen muy bien. Sobre todo porque además en este pequeño espacio que les dedicamos a todos los que nos escuchan en directo, pues entre otras cosas regalamos entradas de teatro. ¿Qué es lo que tienen que hacer para conseguir esas entradas? Solamente llamarnos al 91-389-2427. Repetimos el teléfono 91-389-2427. Ahí tomamos nota de su nombre, de su apellido y bueno, pues directamente van al teatro. Esta semana, cada semana ya saben que les invitamos a una obra distinta y esta semana repetimos con una sala, con la sala Tribueñe, que precisamente estuvieron hace poco en este programa. Ya saben que nos fascinaron por el teatro que hacen en esta pequeña sala y pues el viernes pasado asistimos al estreno de su último espectáculo. Se titula Por los ojos de Raquel Meyer. Hugo Pérez es el creador de la idea, el guión, la dirección, la coreografía y los figurines. La estética es impresionante en esta obra, el grupo de actores excelentes y por supuesto revive la historia de la tonadillera Raquel Meyer, que según Hugo Pérez pues fue la artista española de más éxito y proyección internacional del siglo XX, nada menos. Desde luego fue laureada oficialmente por gobiernos de Reino Unido, Bélgica, Francia y España. Una pionera en la expresión artístico-espiritual de la individualidad. Una pionera también en la emancipación de las libertades de la mujer. Y les aseguro que la obra les conmoverá. Bueno, seguimos en Radio Círculo en el 100.4 de la FM de Madrid, ahora los miércoles a la 1 de la tarde en directo, y repetimos el programa los domingos a las 4 de la tarde. También nos pueden escuchar, como siempre, en www.elplanetadeloslibros.com. Allí eligen el programa, el momento y el lugar. Y bueno, pues nosotros ahora pues estamos en horario de mañana, viendo estas vistas espectaculares desde las ventanas, desde las grandes ventanas del Círculo de Bellas Artes, y estamos con dos editoriales muy interesantes para nosotros, Errata Naturae y Ediciones del Laberinto, y queríamos aprovechar, claro, para que nos contaran sus últimas novedades. Rubén, que quizás ha hablado menos, le cede a Juan José, pero vamos, creo que Rubén pues le corresponde, ¿no?, contarnos en qué está Errata Naturae ahora.
Pues el último libro que acabamos de sacar es un libro de literatura, se llama Fuck America.
¿Perdón?
Fuck America.
Vale, no lo vamos a traducir.
No, nosotros no lo hemos traducido. Claro. El título se ha mantenido en inglés, es un autor alemán, Edgar Hilsenrath, que es un autor muy, muy poco conocido en España, a pesar de ser uno de los grandes talentos de la narrativa alemana contemporánea. Es la historia, pues... Mira, pensando en lo que decía Juan Pablo, de que ser capitalista no es un pecado, Fuck America considera que sí es un pecado, aunque sea un pecado original que todos tenemos que de algún modo someternos, pero sí propone una lectura. Es un alemán, es la historia de un hombre alemán que pasa su adolescencia y juventud parte de la adolescencia y parte de la juventud en el gueto durante la Segunda Guerra Mundial, consigue esquivar la muerte de manera casi milagrosa, huir a Estados Unidos, y allí comienza en los años 50 una carrera literaria como escritor en los malos ambientes de Manhattan, rodeado de beats, de chulos, de prostitutas y
claro,
de otros seres.
Manhattan no es lo que...
Otros seres marginados de ese sueño, americano capitalista. Y es una historia además, bueno, basada en la biografía de Edgar Hilsenrath, de su supervivencia en el gueto de Versovitz, y cómo consigue finalmente llegar a Estados Unidos, comenzar a publicar allí, y cómo todas las dificultades que tuvo para publicar su obra en Alemania. Es una obra que abunda sobre una lectura irónica y muy febril de la Shoah y del Holocausto, que fue muy mal recibida en un principio en Alemania, y es lo que a nosotros precisamente nos fascinó, ese cruce entre una cierta tradición de la literatura marginal norteamericana en la línea de Fante, de Bukowski, y la reflexión sobre la Shoah desde la ironía, desde el humor, desde alguien que ha vivido efectivamente en un gueto y que ha sufrido todos los delirios que se pueden sufrir a lo largo del siglo XX en la historia de la humanidad.
Que América nos estamos hoy, ¿no? Porque las series la mayoría americanas. ¿Algún otro libro que no...? En fin, bueno, aunque este libro tiene...
Sí, el siguiente libro no tiene que ver con eso. Además, es un libro de Alain Badiou, de un filósofo que además creo que vosotros en el Círculo ahora estáis haciendo un seminario sobre Alain Badiou, que es una de las columnas del pensamiento contemporáneo. Es un seminario sobre Alain Badiou, Agamben y Zizek. Y publicamos un libro que se llama La filosofía otra vez, que es una reflexión sobre el estado de la filosofía hoy en día. Cuando muchos aullidos escuchamos por ahí de que la filosofía está llegando a su fin, de que ya es un discurso anquilosado en la institución, que carece de un, digamos, de un espacio de saber propio, de un espacio referencial propio, que sería casi como un relato de ciencia ficción o como una autoficción de señores sabios y barbudos, pues Alain Badiou propone una reflexión sobre lo que se está haciendo hoy en día en filosofía y por qué hoy en día la filosofía sigue teniendo una importancia fundamental dentro de los modos, distintos modos del conocimiento humano.
Claro, incluso puede ser que ahora, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, cobre mayor relevancia. Leía yo el otro día justo que se había abierto en Londres, bueno, se había abierto hace ya un par de años, una institución llamada Escuela de la Vida, donde se predicaba otra forma de ver el mundo a través de, sobre todo, de la literatura, el arte y la filosofía. Y parece ser que, bueno, pues la idea está teniendo mucho éxito, y bueno, pues se señala también, ¿no?, como quizás una de las modificaciones que traigan tiempos revueltos, ¿no?, como estos. Tenemos aquí también Ediciones del Laberinto, que seguro que nos ha traído algunos libros. Los veo aquí físicamente, sí. Además,
sí, sí. Lo único, mira, quería también comentar al hilo de lo que comenta Rubén. Yo realmente, como os he dicho al principio, no sabía, no conocía a Rubén y no sabía que existía esta editorial. Discúlpame, Rubén.
Llevan menos de 20 años, que es lo que llevan ustedes.
Pero veo que bueno, hay cierta coincidencia. Es decir, bueno, aparte ya veo que la formación de los dos como filósofos, bueno, estudiantes, profesores de filosofía, hay una cierta coincidencia. Nosotros hemos desarrollado de Laberinto. O sea, Laberinto nace hace 20 años con una editorial con una cierta vocación educativa, ¿no? Porque era nuestro entorno. Luego, claro, la editorial ha ido creciendo a lo largo de tantos años y hemos abierto por distintas secciones. Y ahora mismo, pues yo presentaba aquí, te traía dos libros relacionados con lo que ahora se llama no ficción, porque entiendo que el público que seguramente nos escucha y el contexto era para este tipo de libros y no para otros, ¿no? Pero un poco al hilo de lo que comenta Rubén, o sea, creo que la filosofía en la sociedad debe revitalizarse, porque es una materia que aporta conocimiento y contenido crítico, yo creo que es importante. Y en eso hemos estado también en el Laberinto. Publicamos precisamente, en esto es cierto que los franceses van un poquito a la cabeza, ¿no? Sacamos una serie de libritos que se llaman precisamente así, muy sencillo, muy kantiano, muy clásico, pero totalmente actualizado y muy acorde a lo que se demanda, ¿no? Para un público no experto, no entendido en filosofía. Se llama Aprendiendo a Filosofar. Es una serie de seis libritos que aborda temáticamente el tiempo, la muerte, la existencia, el trabajo, es decir, los grandes problemas que hay en la cotidianidad, sus formas de entenderlo, de abordarlo, desde la historia, la política, la sociedad. O sea, bueno, un poco de esa línea, ya que tú lo has mencionado a Lambo, tío, pues me apetecía o me parece conveniente mencionar esta serie de libritos, que son libritos de fácil lectura.
Claro, entonces, además tienen puntos en común que igual pueden desarrollar.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Además, en este contexto que hemos hablado de la serie de televisión y de los Simpsons, pues viene bien. Pero luego también el Laberinto, pues a mí me ha interesado y me ha preocupado pues toda la temática de la mujer y femenina. Y os traía al hilo pues un libro que se ha presentado en esta misma casa, a escasos metros de donde estamos en este momento, que se llama Modernas y Vanguardistas, Mujer y Democracia en la Segunda República, un libro de Mercedes Gómez Blesa, que descubrí también casualidades de la vida, que fue compañera mía de universidad y no la había reconocido, ¿no? Y resulta que el libro me lo había presentado y no la identificaba como una antigua compañera. Me ha sorprendido mucho el libro y quizá para sugestionarlo voy a decir solo una palabra, algo que ella dijo. Dice, yo el problema que tenía cuando era chica, estudiante, es que no tenía un modelo de mujer. Yo, ¿cómo me rijo? Es decir, el modelo clásico de mujer que veo en mi familia, o a qué me agarro, ¿no? Y fue esto lo que le motivó a ella a investigar en nuestra propia tradición, nuestra propia cultura española, y buscó pues esos personajes que venían sobre todo de la Segunda República. Pensad que el voto de la mujer es relativamente moderno si lo comparamos con otros derechos. Y esto fue una cosa que a mí me enterneció bastante, sí. Dijo Mercedes que era pues un leitmotiv para entender de qué va este libro, qué aborda este libro. Creo que, sobre todo a las mujeres, os va a gustar y os va a interesar mucho este libro Moderna. Si
bueno, y a los hombres, que también se tienen que poner a ello. Segundo libro que nos trae, que lo veo ya.
También un personaje de actualidad, Wangwari Matai y otras mujeres sabias, un libro de Marifé Santiago y Mónica Antequera. Igual, pues el tema de la ecología es un problema de gran peso en nuestra sociedad, y desde luego Wangwari Matai es una de las grandes mujeres que ha tenido el coraje de luchar contra viento y marea en su país para conseguir la igualdad de los derechos femeninos y sobre todo evitar la expoliación del planeta en la medida de lo posible.
Muy bien.
Como el tiempo premia, no.
Le veo muy femenino a Juan José Ortega, de Ediciones del Laberinto. Rubén Fernández, perdón, Hernández, Rubén Hernández, de Rata Naturae. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo espero que vuelvan, que no haya sido tan malo. Y bueno, pues tenemos ya que despedir, como siempre, anunciando el tema de la próxima semana. El miércoles pasado tuvimos que emitir un programa repetido porque íbamos a hacer un especial homenaje a las letras de Haití, pero bueno, pues al final no pudimos contar con los invitados previstos. El próximo miércoles cambiamos de invitado y mantenemos el tema. Vamos a hablar de la literatura de Haití y además lo vamos a hacer con un protagonista de lujo, el escritor considerado el patriarca de las letras haitianas, René Depestre. Estará con nosotros vía telefónica, si no tenemos ningún problema, desde Francia, y también contaremos con una experta en literatura francófona. Pero bueno, pues eso será el próximo miércoles, como ahora, en este nuevo horario. Será todas las semanas a la 1 de la tarde los miércoles y en directo, y a las 4 los domingos en diferido. Hasta entonces, hoy nos despedimos sin sintonía, que tenemos esas pequeñas incidencias técnicas. Hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.